del versículo 13 al 18. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pues sin más, vamos a dejar ya el tiempo mismo de YouTube.
Buenas tardes a todos y particularmente a aquellos que se están incorporando en esta reunión de la tarde, que no han podido estar por la mañana. Pues para mí es un gozo pues ver también a aquellos que no han podido saludar esta mañana, y luego igual pues tenemos un momento, un ratito para saludarnos. Seguimos con la exposición de los capítulos 3 y 4 de la Epístola de Santiago, y el tema central es el tema de cómo vivir la vida cristiana sin equivocarse. Y ya nos hemos dado cuenta en esta mañana que lo que Santiago nos pone por delante, no creo sinceramente que sea difícil de entender. Realmente Santiago habla en una lengua muy, muy plana, muy fácil de entender realmente. Otro cantar es ponerlo en práctica. Esto es ya más complicado. Pero de entrada, Santiago en ese sentido no nos pone muchos problemas. Lo digo simplemente que en esta mañana pues hablamos sobre el tema. ¿Alguien se acuerda? Qué malo soy, ¿eh? Que se me nota el profe. ¿Cuál era el tema esta mañana? La lengua, exactamente. Sobre el tema de la lengua. Y dijimos que, según nos pone Santiago, realmente si hubiera un medidor de, vamos a decir, espiritualidad, para ponerlo de alguna manera, no sería ni la forma de vestirnos ni cosas externas, sino sería el uso de ese órgano pequeño que llevamos en la boca, que se llama la lengua. Porque lo que pone Santiago aquí, bajo inspiración divina, es que precisamente la lengua demuestra si alguien de verdad tiene carácter cristiano, si realmente es imitador de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decir simplemente una cosa que es bastante curiosa, que por tanto leer la Biblia, y yo no digo que esto sea malo, sino es muy bueno, pero por tanto leer la Biblia a veces, pues esas cosas ya nos llaman la atención. No sé si se han fijado, seguramente, me imagino, pero no sé si ahora recuerdan que cuando miramos lo que dijo Jesucristo, él nunca tenía que pedir perdón a nadie, nunca se equivocó de tema, nunca dijo ni una palabra de más. Y eso sí que nos llama la atención, y esto realmente es único en la literatura mundial de cualquier carácter. No hay otra persona. O sea, uno puede hasta leer, si a uno le da la gana, pues algunas cosas que dijo Mahoma. Incluso si llegamos a leer cosas de Buda, cosas que quedan de ahí, o otros que se dice que son gente que han empezado alguna religión, o gente que se tomó por santo y por muy espiritual, nos damos cuenta que ninguno pues se comporta como nuestro Señor Jesucristo, que nunca se equivocó en ninguna palabra. Que realmente es una cosa que nos debería llamar la atención. Bueno, obviamente con esto nos pone el listón muy alto. Pero por ponerlo muy alto, no quiere decir que no debemos de hacer todo lo posible para realmente llegar a esto. Y esto fue el tema de la lengua en esta mañana. Y en ese contexto, digamos, de ver expresado ¿Hasta qué punto la nueva vida que tenemos en Jesucristo realmente ha tomado forma dentro de nosotros? Ahora viene el segundo test, para decirlo así, que es el test o el examen de sabiduría. Y la pregunta del millón es, ¿quién entre vosotros es sabio? Que levante la mano. Es lo mismo que ocurre en toda la congregación, no es la primera vez que predico sobre ese texto, pero siempre hago esa pregunta porque Santiago lo hace. ¿Hay sabio entre vosotros? Bueno, él no pone que levante la mano, pero de lo que dice en un momento vamos a decir, porque normalmente no nos atrevemos, si yo diría, yo tampoco levantaría la mano, porque realmente nos da algo, porque no estamos tan seguros si realmente nos calificamos para esto. Él dice aquí, en el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta muy importante, porque el mundo admira a la gente que el mundo considera como sabios. Y ahí, bueno, hay unos cuantos, desde Luis Aragonés hasta Confucio y los filósofos griegos, o al revés, como se quiere. Tal vez era sabio cada uno en su área. Seguro que Luis Aragonés pues sabía mucho más de fútbol que muchos otros, y no en vano se le llamó el sabio de Hortaleza. Ahora tengo entendido, como mi hijo es del Atlético, que le van a poner un monumento ahí en el nuevo estadio, pero eso no viene al caso. Pero luego tenemos otros, y uno muy famoso, que es Salomón. De hecho, el rey Salomón, pues es el autor de unos cuantos libros, entre los cuales uno que se dedica exclusivamente al tema de la sabiduría, que es el libro de los Proverbios. No me lo he inventado yo, eso lo han contado otros, que es curioso que ese libro tiene 31 capítulos, algunos dicen un capítulo por día, y es cierto. Si tomásemos en cuenta y realmente practicásemos lo que dice el libro de los Proverbios, pues podríamos ahorrarnos un buen número de problemas que simplemente causamos nosotros mismos por nuestra falta de sabiduría. Antes de preguntarnos quién es sabio, deberíamos preguntarnos qué es sabiduría. Bueno, ya sabemos que sabiduría no tiene nada que ver con inteligencia. Hay gente muy sabia que nunca ha pisado una escuela en toda su vida. Sabiduría es otra cosa, y ahora no me interesa tanto las definiciones que daría el mundo a ese tema. Sabiduría, según la Biblia, es el saber vivir. El saber cómo vivir, y esto es el tema, sin equivocarse, sin meter la pata, sin cometer errores. En otras palabras, sabiduría, si se quiere, es la puesta en práctica de la ética cristiana, de nuestra forma de comportarnos, de poner la doctrina, lo que aprendemos, la enseñanza, en el día a día a la práctica. Esto es sabiduría, el saber vivir según la voluntad de Dios. Es vivir los mandamientos de Dios día a día. De eso se trata. Y dije esta mañana, los paralelismos entre la epístola de Santiago y el Sermón del Monte son evidentes. Es imposible no verlo. Y ahora voy a decir algo que no dije esta mañana, que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no es otra cosa que la predicación de la ley, porque eso es el tema realmente del Sermón del Monte, entender la ley bien. Y por eso Jesucristo empieza con esto: yo no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla. Lo cual quiere decir que cualquier cosa que no fue cumplido en la muerte y la resurrección de Jesucristo, pues sigue válida. Por eso creemos que los 10 mandamientos pues siguen siendo no voluntario para el cristiano, a ver si me da la gana hacerlo o no, sino algo que no se puede separar de la vida cristiana. Sería muy interesante seguir con ese tema más, pero no es el momento, solamente quiero dar unas grandes pinceladas en cuanto a esto. Y volvemos a nuestro tema y la sabiduría. Y sí que me gustaría por lo menos citar un versículo de este libro magnífico dedicado a la sabiduría, que es el libro de Proverbios, y este versículo muy conocido, estoy seguro, por todos, donde dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo no puedo comprobarlo, pero yo estoy seguro que Santiago tenía, entre otros muchos versículos, ese versículo en mente cuando escribió su carta. Porque la verdadera sabiduría, según este versículo, entiende que nosotros, por naturaleza, por definición, como gente caída y marcada por el pecado, que somos faltos de sabiduría. La Biblia usa otro término, que somos necios. Y un necio no es tonto, un necio puede ser muy inteligente, pero un necio le importa un bledo lo que Dios quiere de él. Y así todo empieza. En el momento cuando la gracia de Dios llega a nuestra vida, todo cambia. Realmente hay que aprender a vivir de nuevo. Por lo menos cuando uno no ha tenido el privilegio de nacer y crecer en una casa cristiana, en una familia cristiana. Porque hay que aprender a vivir. Hay muchas cosas que antes me valían que ahora no me valen. Y si uno quiere tener más detalles, pues uno puede leer, por ejemplo, Primero de Pedro, que habla mucho sobre ese tema. La verdadera sabiduría entiende que somos egoístas por naturaleza, que pensamos en primer lugar en nosotros. Bueno, aquí muchos han tenido hijos, o por lo menos conocen hijos y niños, tienen nietos, o por lo menos lo han observado. Y hago la pregunta: ¿a un niño hay que enseñar a ser egoísta? No, yo por lo menos yo no he leído nunca que alguien daba cursos de preescolares para cómo ser egoísta y tener éxito, algo por el estilo. Es que lo llevan en la sangre, bueno, más bien lo llevan dentro. Un niño ya, los padres tienen que enseñar, bueno, hay una mosca asesina. Los niños lo llevan en la sangre, o sea, un niño no tienes que decir, no, tienes que valerse por ti mismo. No comparte con los demás lo que yo oigo decir los padres, realmente tienes que compartir con tus amigos. Tienes que ser generoso, ¿vale? ¿Por qué? Porque un niño por naturaleza no lo es. Y nadie se lo ha enseñado. Entonces, la sabiduría no se dice. La sabiduría se hace. Y es precisamente en ese punto donde todos los supuestos sabios de este mundo han fracasado estrepitosamente. Porque hablar por hablar, esto es fácil. Podría empezar con Sócrates, que dijo muchas cosas verídicas, pero finalmente, al final de su vida, antes de tomarse pues el veneno que finalmente iba a poner fin a su vida, se iba a dar cuenta que sus enseñanzas, obviamente, en la juventud de esos días no habían hecho mucha diferencia. Decirlo es fácil. Ahora, practicarlo es difícil. Y Sócrates se daba cuenta que ni siquiera él mismo era capaz de poner en práctica lo que él mismo había enseñado. De otra manera ocurre con Jesucristo. Y ahí está la gran diferencia. Santiago sigue: si alguien quiere ser sabio y entendido, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Bueno, realmente esa frase vale la pena que la desglosemos poco a poco. Mansedumbre, cuando nos viene mansedumbre, por supuesto, el primer ejemplo que nos viene a la cabeza es nuestro Señor Jesucristo mismo, que duda cabe. Pero vamos a ser un poco menos espirituales, perdón que lo diga así, cogimos a alguien más bien de nuestra categoría, porque Jesucristo era cierto 100% hombre y 100% Dios, pero lo último a nosotros nos falta. Pero cogimos a alguien que era simplemente 100% hombre, que era el campeón mundial de mansedumbre. Moisés. Pues Moisés tenía unos frontos impresionantes en su momento. Y si alguien no lo cree, pues que le pregunten al egipcio que le mandó al otro barrio simplemente porque no estaba de acuerdo. Realmente se le fue la paciencia en un momento. Eso era el Moisés de antes. Pero luego Dios le quitó de ahí, de ese ambiente. Y le dejó pastorear, no una iglesia, sino cabras y ovejas, durante 40 años, en el país de Madián. Y ahí estaba, y tenía mucho tiempo para pensar en su vida y pensar en lo que realmente es la sabiduría. Porque Dios le estaba preparando para una gran tarea, y ahí no podía tener un hombre que no era capaz de dominarse a sí mismo, un hombre poco sabio. Lo aprendió ahí. Y finalmente, pues, llegó su hora. Tenía que sacar al pueblo de Israel de Egipto, juntamente con su hermano. Y nos damos cuenta de una cosa. Moisés, en algún momento en el libro de Números, se dice que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Y ahora de momento da igual quién lo puso ahí, si era Moisés mismo o si esto bajo inspiración divina alguien luego lo puso ahí como comentario divinamente inspirado. Dejemos esto de lado, no importa. El hecho es que la Escritura nos dice que era el hombre en su momento más manso sobre la faz de la tierra. Y es precisamente ahí donde el diablo consiguió de nuevo ponerle un lazo, una trampa. Porque esto fue la razón por la cual no entró en el país prometido. Porque durante mucho tiempo de aguantar, el pueblo de Israel y sus quejas, y sus altibajos, y sus críticas constantes, en un momento determinado, otra vez se le fue la paciencia. Y golpeó la roca en vez de hablarla. Bueno, uno puede decir, bueno, pero ¿qué importa? Pues al Señor le importó. Y por eso él no podía entrar en el país prometido. La sabiduría actúa en mansedumbre. Y ojo, mansedumbre no hay que confundirlo con debilidad, que no es lo mismo. De hecho, una persona para ser mansa tiene que ser muy fuerte. Ser manso es de héroes. Ser manso es de personas, de hecho, con un carácter fuerte, pero que saben dominar ese carácter. Ser manso no es de blandengues. Ser manso no es de personas cobardes, sino de personas valientes. Y lo digo porque ahora pensamos en nuestro Señor Jesucristo. Él usa la palabra mansedumbre cuando habla del yugo. Nos acordamos esa palabra muy famosa. Deberíamos acordarnos que Él no insistió en sus derechos. Podría haberlo hecho, no lo hizo nunca. El Señor Jesucristo actuó con mansedumbre siempre. Siempre. Y creo que nadie diría que Jesucristo tenía un carácter débil, o que era un perdedor, un loser, como se dice hoy en día. Todo lo contrario. Lo hizo a sabiendas y consciente de su poder y de su fuerza. La sabiduría que viene de Dios es un bien precioso. Es un bien que hay que luchar por ello. No cae del cielo de un día para otro. Es una joya que contrasta realmente con el negro terciopelo de este mundo. Es la sabiduría de arriba que cuenta, no la sabiduría de aquí abajo. Y de, a saber la diferencia entre ambas cosas es el tema de este pasaje. Fue un problema en la iglesia primitiva, lo dije esta mañana, esto es muy probablemente el primer documento que nos sale del entorno de la iglesia primitiva, pues tal vez unos 13, 15 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el primer documento que luego iba a formar parte de esa colección que llamamos el Nuevo Testamento. Y nos damos cuenta que obviamente esas cosas, esa falta de sabiduría, formaba parte de la iglesia cristiana desde el primer momento, porque si no, Jacobo, Santiago no lo hubiese mencionado. Y sigue siendo un tema importante hasta el día de hoy. La situación sigue igual. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos igual. Todos los días siguen haciendo egoístas por naturaleza, por nuestra naturaleza caída. ¿Cuántos enfrentamientos hay entre creyentes que simplemente ponen de manifiesto su falta de sabiduría? Y no hay que pensar en otros, vale más pensar tú en ti mismo y yo en mí mismo. Pensaba que este era el lugar tranquilo. Fue un problema en la iglesia primitiva, obviamente. Estos enfrentamientos, alimentados por el egoísmo que hay dentro de nosotros. La actitud mundana y superficial no se expresa necesariamente en lo que vestimos, en lo que comemos o en lo que bebimos, sino en las cosas que hay dentro de nuestro corazón y se exteriorizan de esa manera. Jesucristo dice que es esto lo que nos hace impuros. Muestre por la buena conducta, no por palabra, sino por la forma como actuamos, sus obras en sabia mansedumbre. Se junta aquí la mansedumbre con la sabiduría. Y ahora, si por si acaso esto fuera difícil de entender, Santiago entra en más detalles. Los que esta mañana vinieron con tendencias a la depresión, pues ahora se van a llevar otro chasco, porque el cuadro que pinta Santiago es de verdad tétrico. Dice el versículo 14, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad. O sea, lo primero que constatamos es que este problema de la falta de sabiduría no empieza en el cerebro, empieza en el corazón. El cerebro es el centro donde más o menos pues analizamos y finalmente tomemos la decisión, pero el corazón es lo que son nuestras emociones. Es que son las cosas que de día a día nos llevan finalmente a pensar mal. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, allí empieza todo. Esto no, como se suele decir, no ocurre por combustión espontánea, no de repente puede ser una contención. Una contención, por ejemplo, entre dos hermanos, ocurre porque esto antes estaba en el corazón. Hay que ser muy exacto a la hora cuando leemos lo que hay, porque si no está en tu corazón, luego no se exterioriza. Lo cual nos lleva primeramente a una reflexión, y esa reflexión debe de ser, ¿qué hay en mi corazón? ¿Estoy ya preparando planes de batalla contra, bueno, espero que no contra mis hermanos, pero qué sé yo, contra el vecino, contra mi compañero de trabajo, contra el tío o algún familiar que me cae mal? ¿Estoy ya preparando estrategias para el día X cuando hay que entrar en guerra? Porque te puedo asegurar una cosa, esta cosa va a ocurrir. Si lo llevas dentro de tu corazón, pues en el momento menos pensado, esto va a explotar. Estos celos, si no son por causa del Señor, porque eso también hay algo como un celo santo, porque de eso no estoy hablando ahora. Esos celos egoístas, esos celos que nacen dentro de nosotros, pueden llegar a ser terribles. Se caracterizan por la amargura. El pensar que otros reciben y tienen lo que en nuestra opinión no deben de recibir o tener. Envidia. Y es una semilla que, como las malas hierbas, crece rápidamente y ni siquiera hace falta lluvia. Y no viven ni dejan vivir. Porque hay una cosa que ocurre. Estos celos, esta amargura, esa raíz de amargura, como dice el autor de Hebreos, crece dentro de nosotros y se hace cada vez más grande. Y cuando llega el momento, esas raíces de amargura, ayer precisamente yendo por la calle vi como una raíz de un árbol muy bonito, estaba levantando hasta las placas de la carretera. O sea, tremenda fuerza que tienen estas raíces. Y de la misma manera, las raíces de la amargura, de esos celos que puede llevar dentro, pues tienen unas fuerzas destructivas que son capaces de destruir matrimonios enteros, amistades, relaciones de trabajo. Y ahora hablamos de lo nuestro, iglesias enteras. Y ya se junta lo que hablamos allá, ahora de lo que hablamos esta mañana. Esta falta de sabiduría lo juntas con palabras insensatos, ya tienes un cóctel de lo más peligroso que te puedes imaginar. Eso empieza en el corazón. No os jactáis, dice aquí en la segunda parte del versículo, ni mintáis contra la verdad. Quiere decir que ese tipo de comportamiento, de actitud, no es razón para estar orgulloso. Bueno, me vas a decir, bueno, ¿quién va a estar orgulloso de esto? Piensa por un momento. No somos maestros en convertir en virtud lo que realmente no lo es. No somos maestros de encontrar excusas para casi cualquier comportamiento nuestro, e incluso vestirlo de una forma muy espiritual. Igual esto no pasa en Galicia, pero os puedo asegurar que pasa en el resto del mundo. Somos muy ágiles con ese tipo de cosas. Ese tipo de comportamiento no es razón para estar orgulloso para nada. Porque muchas veces en un momento tranquilo nos damos cuenta, y parece mentira, que en el fondo sabemos que nuestra actuación no está bien. Que desde luego es muy difícil justificarlo con la Biblia en la mano. Pero para afuera nos mostramos incluso orgullosos de nuestra actitud. Y nos puede llevar, para poner un ejemplo, es solamente un ejemplo, no es el único, desde luego, a autoproclamarnos como guardianes de la sana doctrina, que al final nos convertimos en los únicos sobre la faz de la tierra que tienen razón. Y todo el mundo se ha equivocado, nosotros no. Y cuando llegas a ese punto, yo creo que es momento de parar. Bueno, todos conocéis el chiste, espero que sea un chiste, de aquel conductor que va por una autovía y de repente, pues al encender la radio le sale el anuncio que tenga cuidado, en la carretera tal hay un coche que va en dirección opuesta. arrímense a la derecha. Y él dice, un coche, aquí hay miles. Bueno, lo van cogiendo poco a poco. Pues a veces nos damos cuenta que parece que son los demás. Y hay muchos, cuando los equivocados somos nosotros. Y esto puede ser como una revelación grande cuando nos damos cuenta que es justo al revés. Ese tipo de comportamiento no se debe justificar por la mentira. Pongo otro ejemplo. Personas que predican sobre las maravillas del matrimonio cristiano y se comportan en casa como el mismo diablo. Lo mismo lo digo. Llevo muchos años en el matrimonio también, pero en el ministerio, y ejemplos podría poner para llenar un libro. Gente que habla contra todo tipo de pecados, incluyendo la pornografía, cuando ellos mismos se dedican, cuando nadie lo ve, al tema. Esto no puede ser, dijo Santiago en esta mañana en ese contexto de la lengua. Y no puede ser. Ni mintáis contra la verdad. Y el primer paso para remediar lo que está mal es simplemente, en un momento concreto, decirte a ti mismo, es hora de cambiar este tema, de ser sincero. Porque el que hace esas cosas sabiendo que hace mal, y a veces pues digo que incluso la persona igual no lo sabe, no lo sé, pero muchas veces se sabe. Las personas que prosiguen en esto demuestran que no entienden nada de la sabiduría divina. Para ser más concreto, pues Santiago ahora habla también de forma muy concreta sobre ese tipo de sabiduría, entre comillas, mundana o del mundo. Versículo 15. Tiene una serie de palabras que son, cada una es como un golpe de martillo, realmente. Porque esta sabiduría, bueno, ese tipo de sabiduría, y claro, en aquel entonces no se usaba comillas, pero es obvio que esa palabra, pues, debería entrar entre comillas, porque realmente, según lo que dice Santiago, no es sabiduría. Pero ese tipo de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino, y ahora tiene tres adjetivos, es terrenal en primer lugar. Lo cual quiere decir simplemente que así actúa el mundo. Así todo el mundo. Y en el mundo ya tenemos bastante de ese comportamiento hipócrita para que luego tengamos que tener lo mismo dentro de la propia iglesia. Así funciona el mundo. Predicar agua y beber vino. La ley del más fuerte. El defender mis derechos. Yo tengo derecho a esto y a esto y el otro y eso también y aquello. Y todo el mundo tiene que plegarse a mis derechos. Así funciona el mundo. ¿Debería funcionar así la iglesia? Pues yo tengo la impresión que no, porque esto es terrenal. Así funciona este mundo. El querer tener la razón, el orgullo, la ansia de poder, y no sigo, todos podemos añadir muchas cosas más. En segundo lugar dice que es animal, y ya nos damos cuenta que la cosa va subiendo de tono. Animal quiere decir natural, ¿vale? No es que seamos animales, la cosa es mucho peor que esto, como lo veremos. Sino animal quiere decir que eso tiene que ver, como se dice aquí, a ver cómo es la expresión. Lo que me pide el cuerpo, ¿vale? Eso es la expresión. Lo que me pide el cuerpo, lo que tengo de hacer. Animal. Tiene que ver con nuestra antigua naturaleza. Y esto no es algo que debemos de permitir en nuestra vida como creyentes. Y queridos hermanos, por supuesto, yo no soy un ejemplo de mansedumbre. Yo no he venido aquí porque he sacado un grado académico en mansedumbría, o no sé cómo se llamaría esto. Pero precisamente por esta razón estamos en una iglesia para que podamos recibir corrección. Hoy eso se llama crítica constructiva, ¿y por qué no? Porque a todos nos hace falta, nadie es exento de esto. Porque si no, nos puede pasar que realmente caigamos en esto. Todos necesitamos esto. Es lo mismo que en una familia. Una familia es una maravilla porque en una familia se habla con sinceridad. Y los padres educan a sus hijos. Y a veces también ocurre que los padres aprenden algo de sus hijos. Es un dar y es un recibir. Y esto nos ayuda a formar un carácter. Y en el caso ideal, en una familia cristiana formas un carácter cristiano, porque eso depende realmente de que nos dejamos corregir los unos y los otros, porque si no, pues la cosa va a terminar mal. Y la tercera palabra que usa Santiago aquí, por eso he dicho es peor que animal, es diabólico. Diabólico. Porque realmente esa forma de comportamiento, que nadie diga que esto viene del cielo. Santiago dice que esto viene no de arriba, esto viene de abajo. Por eso el mundo actúa así. Y el resultado que tenemos, lo tenemos en el versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora, no hace falta hacer un estudio a fondo de ese tema. Simplemente, si quieres, enciendas el telediario esta noche, si lo puedes aguantar. O abres cualquier periódico. Está lleno de ese tipo de cosas. Problemas. Todos son contenciones. Y todo es el dedo levantado. Pero tú más. De eso tenemos ejemplos todos los días. En la iglesia no debería ser así. Y ese tipo de comportamiento causa los problemas de los cuales sufre nuestra sociedad, ¿no? Entro en más cosas. Y lo vemos en lo grande, lo vemos en lo pequeño. Rencillas entre vecinos. Hace un par de semanas visitamos un buen amigo que vive en, creo que en Asturias o en Galicia, no sé, pues en la zona fronteriza entre ambas comunidades. Y dijo como su vecino empezó a pelearse con él por un trozo de tierra de este tamaño. ¿Vale? Bueno, yo podría añadir otra historia de nuestro vecino también, pero bueno, da igual. Entonces, claro, la cuestión es, ¿vamos a copiar este tipo de comportamiento? Perturbaciones entre familias. Digo solamente una palabra. Herencia. No digo más. Y yo no digo que esto solamente se limita a una familia mundana. No. Yo he tenido ese tipo de cosas en consejería de cristianos. De hecho, entre cristianos. Y ¿sabéis cómo terminé el asunto? Con una cita de Jesucristo, cuando dice, ¿quién me ha hecho árbitro sobre vuestras rencillas de ese tipo? Porque, ¿qué importa realmente? ¿Qué te vas a llevar? Es cuestión de principios. Pues mira, deja que Dios decida esos principios. Porque en el tiempo que te queda, eso no te va a enriquecer demasiado. Y luego, cuando te toca la hora, no te lo vas a llevar, créemelo. Serías el primero. Perturbaciones. Es todo lo que confunde a la gente y los aparta de Dios. Sinceramente creo que cuando la gente pisa nuestras iglesias, no buscan más de lo mismo. Porque eso ya lo tienen. Cuando la gente entra por esa puerta para estar en nuestras iglesias, esperan, por lo menos de forma inconsciente, un pedazo de cielo. Porque esto es nuestro reclamo. Conocemos a Dios, hablamos el mensaje de Dios, pero ¿nos vamos a comportar como el mundo? Esto no pega, ¿eh? Para nada. Y tan rápido como esa gente entró por esa puerta saldrán, porque eso ya lo tienen todos los días. A veces también el comportamiento cristiano, esas perturbaciones, y no hay que olvidar, Santiago no escribe a la gente del mundo, de su tiempo. Escribe a cristianos, lo dice en su primer versículo. Obras perversas, que son cosas que no le gustan a Dios. La verdad se llama mentira y la mentira se llama verdad. Y esto es algo que en la iglesia no puede ser. Y tenemos que tener mucho cuidado para no convertir nuestras propias vidas en una mentira, porque esto sería terrible. No sé cómo has llegado a este momento. Espero que no te eches a llorar enseguida, porque ahora viene la buena noticia. Otra vida es posible. Y esto empieza con un pero, versículo 17. Es un contraste, porque claro, uno podría decir, bueno, si las cosas son así, estamos hablando de la iglesia primitiva, pues mira, chico, apaga y vámonos, porque esto no nos lleva a ningún sitio. Pero ahora viene el pero. Y Santiago dice, pero la sabiduría que es de lo alto, porque eso también existe y es una realidad. Tiene sus características. Y en primer lugar dice aquí que es pura. Y ahora sí, vamos a respirar hondo, ¿vale? Para que esas cosas no nos deprimen demasiado. Bueno, si Dios te ha hablado, pues te ha hablado con una razón. Y bendito sea Dios si es así. Pero ahora también la otra cosa es cierto, si Dios te ha hablado y se ha dado convicción de tus pecados, y a mí también ahora hay que ver el contraste. Bueno, ¿en qué nos orientamos? ¿Cuál es realmente la cosa que es? Primeramente la pureza. La sabiduría que es de lo alto, en primer lugar, es pura. Como el aire puro, o como el agua que es pura. Lo cual quiere decir, si bebemos, para quedarme con el ejemplo del agua, pues bebemos de una fuente que es pura para que nosotros también nos convertamos en personas que no tienen un doble sentido. Y esto es la palabra de Dios, obviamente. Lo cual quiere decir, lo he dicho en esta mañana, había esa pregunta. Y yo respondo a esto, bueno, se sabe lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Mi respuesta sería, ¿Jesucristo diría esto en ese momento? ¿Jesucristo entraría por esa puerta donde tú quieres entrar? ¿Jesucristo pondría su firma bajo ese contrato que tú estás a punto de firmar? ¿Jesucristo diría esas cosas que tú estás a punto de decir o que acabas de decir? La pureza habla de algo que es limpio, que es divino, que viene de arriba. Nosotros afirmamos lo que la Biblia afirma y rechazamos lo que la Biblia rechaza, y esto nos gana entre otras cosas la enemistad del mundo, porque el que reina en el mundo es el diablo, y vamos a ponerlo bien claro. Y el que reina en la iglesia y debe reinar entre el pueblo de Dios es Dios. Y Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Agua pura se consigue con una depuradora. a menos que salga ya puro del manantial. Y esa depuradora para nosotros es la Biblia. Nos ayuda a pensar de la forma adecuada, correcta. No me interesa lo que hoy en día algunos autoproclamados profetas de la libertad, de todo tipo de cosas, pues proclaman como lo último. Lo que me interesa es lo que Dios piensa, y esto puede chocar bastante con lo que hoy se diga en el mundo. Y no me avergüenzo usar esa palabra, porque la Biblia lo usa, y hablo simplemente de un sistema que nos rodea, que le importa un pimiento lo que Dios quiere. Esto es el mundo. Y no miramos al mundo por encima de los hombros, porque nosotros formamos parte del mundo en algún momento, supongo. Lo que ahora no es posible que el mundo reconquiste lo que Dios ha ganado, que es su iglesia, personas que Él ha comprado con su propia sangre. Y por lo tanto, la iglesia del Señor también al inicio del siglo XXI y en contra de vientos y marea tiene que mantenerse fiel en lo que está escrito, en cuanto no solamente a la doctrina, sino también en cuanto a la ética, quiere decir la forma como nos comportamos. Porque si al final no se sabe diferenciar entre lo que es el pueblo de Dios y el pueblo del mundo, pues entonces me vais a decir por qué alguien debería juntarse con una iglesia si va a recibir más de lo mismo que lo que ya tiene. En segundo lugar, esa sabiduría que viene de arriba es pacífica, lo cual quiere decir no somos talibanes. Si de nosotros depende, nosotros no empezamos ninguna guerra. Debemos de vivir en paz con todo el mundo, incluso con aquellos que son complicados. Con la familia, con los vecinos, las autoridades, nuestros jefes, con los pastores y ancianos, con todo el mundo sin excepción. En cuanto toque a nosotros, pues queremos vivir y convivir en paz. Porque el cristiano tiene cosas más importantes que hacer que desgastar sus fuerzas en estas luchas de trinchera de todos los días. Realmente hay un mundo por ganar. Y no se deja a los otros sus momentos pequeños de gloria y concéntrate en lo que es esencial, que es la gloria de Dios, la extensión de su reino, la predicación de su palabra, que ellos ganen sus pequeñas batallas, pero tú no te quedes ahí, no, tienes cosas más importantes que hacer en esta vida. El cristiano no busca el conflicto. Nosotros debemos de sanar, no herir. Debemos poner paz donde nos dejan y no causar guerras, litigios, peleas. Peleamos por el Evangelio, eso sí, pero no para defender nuestros propios intereses. Y no mezclemos ambas cosas. El reino de Dios no es idéntico con lo que son nuestros intereses personales y privados. En tercer lugar, la sabiduría de arriba es sabiduría amable, lo cual quiere decir que no debemos ser cínicos, sino de trato amable. Dejar que los demás tengan prioridad, y esto no es fácil, no solamente en el tráfico, sino en el día a día. José, escucha lo que acabas de decir, ¿verdad? Nos cuesta horrores eso de dejar preferencia a los demás, porque el mundo nos educa de otra manera. Ponernos en el último lugar. Aquí hay flores y voy a usarlo como ejemplo. No, bueno, pido que nadie lo imita. O sea, coges una flor de estas, la dejas caer y haces así, como si extinguieras un pitillo. ¿Qué va a pasar? Esa flor se destruye, pero destruyéndose desprende un olor fragante mucho más intensivo que todo el rato que ha florecido. ¿Tenemos el mensaje? Si nos pisan, si intentan machacarnos, no es cuestión de que tú me pisas, pues muy bien, te voy a pisar más para que te entiendas lo que va en un peine. Eso es sabiduría de abajo. La sabiduría de arriba es, pues, me quieres pisar. Pues písame. Lo que va a salir de mí es olor fragante. Es una de las lecciones más difíciles de nuestra vida y vamos a fracasar mucho y hemos fracasado. Pero eso no quiere decir que no vamos a hacer un esfuerzo de no imitar el mundo en su manera de entender la sabiduría, amabilidad. En cuarto lugar, aquí dice que es benigna esa sabiduría de arriba. Benigno es alguien que hace bien a los demás. Cuando la gente entre en nuestra casa, que se dé cuenta que en esa casa reina la paz. Y queridos hermanos, la paz de un hogar cristiano tiene una atracción que no te puedes imaginar como gente que vive en un mundo de rencillas. Es algo muy atractivo. Bueno, la que regenta nuestra casa obviamente es mi esposa. Y ella pone las condiciones. Y estoy muy contento que sea así. Bueno, ella no quiere que diga esas cosas, pero es así. Y yo no sé cuántas veces ha entrado gente, no estoy hablando cristianos, sino vecinos. Porque, bueno, ella como ha explorado el pueblo en media hora aquí, pues... A ella se le conoce en nuestro barrio como un perro de colores. Bueno, perdón por la expresión, pero es muy alemán esto. Quiere decir que todo el mundo la conoce. Y aquí ha entrado gente, no, y no por mí, lo puedo decir ciertamente, que dice, bueno, en esta casa se respira paz. Y no lo digo para ponernos como ejemplo, pero digo que esto debería ser la característica de un hogar cristiano, que alguien pueda entrar de la calle, tal vez una familia rota, tal vez personas que acaban o que están todavía en el mundo de las drogas, gente que sabe lo que es vivir en el mundo y desesperarse, y te pueda asegurar que esto ocurre en Galicia como lo ocurre en cualquier otro sitio, y entran en tu casa y dicen, bueno, aquí puedo respirar, aquí noto que es otra cosa. Y no hace falta, bueno, es bonito que pongas versículos bíblicos en la pared, por supuesto. ¿Y por qué no hay que hacerlo? Por supuesto hay que hacerlo. Pero que lo noten en tu forma de vivir, en tu forma de ser, en tu forma de vivir la vida cristiana. Eso es benignidad. En quinto lugar, la sabiduría de arriba es misericordiosa. Saber perdonar a los demás, además cuando no se lo merecen. Y esto no es fácil. Es una decisión no de tus sentimientos, porque conocéis la oración, Señor, dame paciencia porque si me da fuerzas le mato. Esto es algo que la decisión la tomas. Es una decisión de ejercer misericordia de la misma manera como tú has recibido misericordia de parte de nuestro Señor. Es algo que no se gana, que no se merece. Saber perdonar a los demás y además hacerlo rápido. Porque cada día que pasa con amargura en el corazón, con falta de perdón, con esas rencillas que llevas en el corazón, es un día perdido para el Señor y para ti también. Misericordioso significa también sentir con ellos. Al final del capítulo 9 de Mateo se dice que el Señor vio la multitud de la gente y dice que eran como ovejas sin pastor. Y él dice, el texto dice que cuando vio la multitud de la gente sentía misericordia con ellos, y literalmente la expresión que se usa en el original es que se le retorcieron los intestinos. O sea, quiere decir que era una impresión tan fuerte, Jesús no los odiaba. Dice, no, es que vais a ir todos al infierno. El Señor vio la multitud de la gente y, bueno, tal vez podemos decir, le daban lástima verlos así, como ovejas sin pastor, gente herida, gente con sus luchas diarios, gente, pues, opresado por los romanos, pues, gente sufriendo enfermedades, todo tipo de calamidades en la vida. El Señor lo ve y siente misericordia con ellos. No solamente llorar sobre el mundo, sino también llorar por el mundo. No justificar a nosotros mismos, sino a los demás. No tapar nuestras debilidades, sino tapar los de los demás. Y es un arte. Es el arte de vivir. Eso sí que es sabiduría que viene de arriba. Y vamos a durar una vida para deletrear solamente las primeras lecciones de esto. Pero te puedo decir una cosa, cuando te comiences a estudiarlo, todo va a cambiar. Luego dice, lleno de buenos frutos. ¿Has pensado alguna vez qué será tu legado cuando te vas de este mundo? Sí, pondrán algo en tu tumba. Pero, ¿qué vas a dejar? Si vas a dejar casas y dinero, esto ya el Estado lo va a cobrar más tarde o temprano. De eso ya se ocupa el señor Draghi y el Banco Central Europeo. ¿Pero qué vas a dejar aparte de esto? ¿Cuál será el legado de tu vida? ¿Cuáles serán estos buenos frutos? Hay un versículo, si no me equivoco, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, cuando se dice de los santos y sus obras les seguirán. No para justificarlos, pero las obras que tú haces aquí para la gloria del Señor, no para ganar puntos para tu salvación, no, eso no, sino vivir por gratitud, por lo que Dios ha hecho en tu vida, esto te seguirá. Esto es como transferir dinero al banco celestial. Lo que tú ahora das de tiempo, de dinero, de atención, de manifestar esas virtudes cristianas a los demás, esto es algo que perdura por la eternidad, porque eso te lo garantiza Dios Todopoderoso mismo. Por eso cualquier cosa que tú haces para dar gloria a Dios, aunque fuera simplemente un vaso de agua fría, Dios no lo va a olvidar jamás. ¿Eso no debería ser razón suficiente para buscar esa sabiduría que viene de arriba? Luego dice aquí, y voy terminando, sin incertidumbre ni hipocresía. Quiere decir que no vaciles. Actúa con convicción. No cambies de criterio de un día para otro. No predicamos una ética que se adapte a lo que ahora está de moda, porque mañana puede ser pasado de moda. Entonces, ¿qué vamos a cambiar la ética otra vez? Predicamos el Evangelio eterno, que tiene sus ramificaciones y sus consecuencias eternas. Y por lo tanto, en nuestra vida tenemos que ser coherentes. Y eso anda con el último. La sabiduría de arriba se caracteriza por su falta de hipocresía. No seas hipócrita. No lo hagas porque los demás lo esperan de ti. Hazlo porque estás convencido que esto es lo que hay que hacer. Y hazlo si hace falta contra viento y marea. ¿Saben de dónde tiene Santiago todo esto? Pues lo voy a leer, lo dije al inicio. Lo ha aprendido de su hermano mayor. Y voy a leer algunas palabras de ese famoso Sermón del Monte, del capítulo 5, los versículos 3 al 12. Dice lo siguiente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Pues para mí es la base de todo lo que escribe Santiago, lo que acabamos de escuchar. Y termina con ese versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es lo más característico de un creyente, la atmósfera de paz que le rodea, no solamente en su casa, sino siempre. Una isla de paz en un mar revuelto. En otras palabras, ese versículo dice lo que el hombre siembra es lo que va a recoger. Tú siembras paz, vas a recibirlo. Tú siembras tempestades, es lo que vas a tener. Y esas consecuencias de la sabiduría que vienen de lo alto lo disfrutan aquellos que hacen la paz. Concluimos que la sabiduría de Dios nos lleva en primer lugar al arrepentimiento. Y esto quiero decirte a ti y me lo digo a mí mismo. El hombre se hace sabio cuando se da cuenta que es mortal. Y nuestros días están contados, nuestros días aquí en la tierra. Por lo tanto, hacemos bien en tomar esto en cuenta y realmente dedicarnos a lo que realmente vale la pena. El hombre sabio es aquel que confía en la vida eterna y los privilegios que va a tener con Dios. Y por lo tanto, esto se le va a hacer fácil renunciar a otras cosas, más fácil, por lo menos. El hombre sabio es aquel que se da cuenta que no puede conseguir la vida eterna por sus propios méritos. Y se da cuenta de una cosa, de lo que le queda de vida una vez que Dios le ha perdonado sin razón y sin mérito ninguno, salvo por los méritos de su Hijo Jesucristo en la cruz, es aquel que ahora quiere vivir el resto de su tiempo para glorificar a Dios. El hombre sabio es el que escudriña y estudia este libro, la Biblia, para encontrar en sus páginas una sabiduría de lo alto, y es esa sabiduría que marcará la diferencia. Que Dios os bendiga. Vamos a orar un momento. Señor nuestro Dios, de nuevo Santiago nos pone el espejo por delante y lo que vemos en ese cuadro realmente es para asustarse. Pues sí, Señor, es cierto que de múltiples maneras y formas no hemos sabido, yo hablo por mí mismo, yo por lo menos no he sabido y no sé muchas veces diferenciar entre la sabiduría de arriba y lo de abajo. Señor, no debería ser así. Te pedimos en primer lugar perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestra falta de diferenciar bien y de practicarlo en nuestras vidas. Señor, ¿qué quieres que te digamos? Tú conoces nuestro corazón. y no hace falta esconder nada delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes todos los días de entenderos un poco mejor, que vale la pena practicar la sabiduría que viene de arriba. Señor, ¿cómo vamos a hacerlo? Somos débiles por naturaleza, pero gracias a ti se han dado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese Espíritu Santo que día tras día hace una obra en nuestra vida. Y con celo actúa en nosotros. Señor, mañana vamos a hablar de ese texto. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a darle espacio al Espíritu Santo en nuestros propios egoísmos. Señor, gracias te damos por Santiago, por las cosas que él pone, por su forma de hablar clara y al grano. Y pedimos, Señor, que tengan misericordia de nosotros. Y donde hemos ofendido en muchas cosas, ayúdanos a sacar la lección correspondiente. Señor, ayúdanos a ser distintos. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios os bendiga. Thank you.